cuestión de abandonar. El que abandona no puede llegar nunca para atrás.
Lo que estamos escuchando es una vez más Lucho al ataque, y como lo estuvimos anunciando durante todo el programa, estamos acá con el querido Lucho para charlar de todo un poco y sobre todo de este proyecto que te tiene al frente. Lucho, ¿cómo andás?
Tano, querido, tanto tiempo. Bien, estoy contento. De hecho, esta canción es un poco como una suerte de statement y de decir, yo quiero seguir tocando, quiero seguir haciendo el rock que hice desde muy chiquito, cantando las canciones de ataque que canté durante más de 30 años. Así que nada, estoy contento de primero de haber también decidido, viste, los bajistas, los bateristas, como que son la parte del grupo que más sufre ante un parate, digamos. Uh-huh. Porque nada, el cantante es el cantante, el guitarrista siempre tiene también más notoriedad. Y empecé a ver históricamente que los bajistas, los bateristas quedan medio culo para arriba. Así que lo vi mucho a Miki, lo vi mucho al Fachi Abel de Viejas Locas, y dije, boludo, yo puedo cantar. O sea, canta cada uno, que mamita. O sea, no puedo cantar yo, canté toda mi vida. No soy cantante, pero estudié canto muchas veces, en diferentes periodos de mi vida. Entonces, nada, me di cuenta que también empecé a tener que cantar en algunas giras donde Mariano ya no volaba y no podía venir. Vive Latino 2017, una gira por Europa con los José en el 18, una gira por Estados Unidos, nada. Mariano ya empezó como a tener problemas de aviación, digamos, de panic attack, entonces no volaba y hubieron giras importantes que tuve que cantar yo al frente de ataque. Entonces, eso también me tiraba y después, bueno, obviamente que ataque ya no estaba con voluntad y con energía de seguir adelante. Esto fue en el 2022, después de la pandemia. Así que, bueno, eso. Me junté con amigos, me armé el proyecto, hice lo que hice toda mi vida. Ensayar, tratar de componer alguna canción, grabar, salir de gira. O sea, en realidad como que de alguna manera no modifiqué nada, sí. Compañeros y bueno, se achicó todo. En vez de tocar en los grandes festivales, por ahí eso.
Por ahora.
Bancarte y disfrutar por ahora. Bancarte y disfrutar igual en lugares chicos que a mí me gusta. O sea, a mí me gusta tocar para 100 o para 10.000, me da lo mismo.
Bueno, recién hablábamos un poco de Stramer, esa nueva cuna que tiene el rock argentino. Y bueno, ahí ese escenario lo han pisado y mucho. Y está bueno, cada vez que hacen doblete a veces incluso.
Sí, toqué mucho en Stramer. Me gusta que tocan bandas que no pueden tocar en ningún lado, por ahí, que no les dan bola, que no te hacen vender entradas, no te hacemos vender entradas. No. También toca gente grosa, como Andrea Álvarez, como Rotman, como yo. Como, o sea, empieza a haber una cuestión de movimiento interesante entre grupos que recién empiezan y gente que por ahí está de vuelta, o gente que está en otra etapa de su vida que han hecho de todo, como bueno, como los que nombré. Así que nada, re lindo poder aportar. El rock nos dio mucho, a Leo y a mí, desde Cemento, desde que éramos muy chiquitos, nos cuidó, nos dio un lugar de pertenencia, nos salvó la vida. Y la verdad que de adultos tener la posibilidad y estar en posición de devolverle algo a todo lo que nos dio la música, nos parecía que era también una cosa medio romántica, copada, porque la verdad que En nuestros comienzos, en los 80, era todo un bajón. Te afanaban, tenías que viajar en tren con los equipos, te afanaban los managers, te afanaban los dueños de los lugares, se cagaban a piñas todos, los heavy, los skinhead, los punks. Venía la cana, había racia, había moralidad, o sea, era un desastre. Nuestra escena de pendejos fue muy dura, muy difícil y muy peligrosa. Y hoy todo lo contrario, y está bien, las cosas evolucionan.
Sí, bueno, hablábamos que está bueno porque a veces puedes ir al mediodía y capaz que está tocando su perúa, qué sé yo, y es espectacular.
Sí, a mí me pasó cerrar los ojos y sentirme que eran las 3 de la mañana y eran las 2 de la tarde.
Che, y pensaba un poco recién cuando estabas hablando de esto de armar, de empezar un proyecto. ¿A vos te tocó subirte a ataque en un momento como fue? Mañana tenemos que tocar, ¿no?
Sí.
Y te tuviste que aprender las canciones prácticamente en un avión.
En un micro. Sí, en realidad es grosa mi historia con ataque porque nos conocemos a los 14, 15 años en el Parque Rivadavia, que estaba esta feria de vinilos, que era clásica y era el único lugar donde conseguías material, ¿no? Nos empezó a gustar el rock, el punk rock, el metal, y no había nada en ningún lado. Entonces nos hacemos todos amigos en el año 87 en el Parque Centenario. Ahí empiezan a formarse las bandas. Ataque, yo armo una banda llamada Parásitos, Dos Minutos. Empiezan como a ver, bueno, ellos de Valentín Alsina, pero empezamos a, a juntarnos en los lugares donde se podía tocar, que era Medio Mundo Varieté, era Bajo Harlem, era Cemento, y nada, yo voy, veo el segundo show de Ataque, a los 15, 16 años Ciro me pedía prestado el bajo, yo tenía un bajo bueno que me había comprado mi viejo, y me lo pedía prestado cada vez que Ataque tocaba, porque Ciro no tenía bajo. De hecho, en el primer disco de Ataque, en Dulce Navidad, hay un momento que hay un agradecimiento a Luciano de Parásitos en el sobre interno, que era esto de prestar el bajo y de, nada, ser amigos. Ciro me regalaba discos de B8, yo qué sé. Teníamos, con Lebramos también, nos alquilábamos una sala y nos íbamos a tocar los dos, bajo y batería. Teníamos 14 años. Entonces,
no,
nada.
Claro, no imaginaba lo que iba a venir después.
No, yo me voy a vivir Estados Unidos.
30 años de compañero de ruta.
Exacto. Mis viejos, nada, flashean después de la hiperinflación de Alfonsín. Le sale un laburo a mi viejo, nos vamos a Estados Unidos. Después, el laburo fue un desastre. Y yo me vuelvo. Y cuando vuelvo en el 92, está que estaba explotado. Lo que pasa es que yo tampoco tenía ese conocimiento. No había internet, no había mail, no había... O sea, cada tanto hacía algún llamado telefónico. Era muy loco como era la vida cuando nosotros éramos chicos, comparado con lo que es hoy, que es la inmediatez absoluta. Y nada, en el año 92, cuando el Chino decide dejar la banda, como que no hubo duda de que me tocaba a mí. Era mi turno, mi momento. Y bueno, como vos decís, el primer show fue en Río Turbio. Habíamos llegado con un avión a Río Gallegos y me tuve que aprender los temas de Río Gallegos a Río Turbio en 5 horas en una combi, digamos.
¿Cuál era el más difícil?
No sé, en realidad era raro porque los temas yo los conocía todos mentalmente y la verdad que pasa mucho cuando vos conocés mucho un tema porque lo escuchaste mucho, después cuando lo tenés que tocar sabés más o menos para qué lado ir. Me pasó un día con los Baba, que el bajista de ellos estaba muy mal y me llaman una mañana para ir a tocar a Mendoza y me aprendo el show de Babasónicos en 3 horas en un hotel y me empezó a pasar eso. Jessico yo lo tenía muy escuchado porque me encantaba y de repente, nada, empezás a hacer como reglas. Donde vas para un lado tiene que ver con la armonía, o sea, hay un tono que te va a llevar a otro seguro. Entonces, nada, obviamente, con oído y con oficio.
Oficio, total. Pero en esa época eras muy chico.
Sí, pero me había dedicado a eso. O sea, es que en Estados Unidos no conocía a nadie, no tenía amigos, tenía el pelo largo. Yo caí en un momento raro en el año 90, 91 y estaba en Washington D.C. y no había pibes de mi edad porque todos se van a las universidades. Entonces me la pasé jugando al fútbol y tocando el bajo. Me quedaba encerrado en casa y ponía discos de lo que sea. Red Hot Chili Pepper, Living Color, Metallica, AC/DC, todo el punk, todo el grunge que empezaba en esa época. Entonces empecé a tocar y a sacar temas y temas y temas y temas y temas. Y me di cuenta que esa había sido una gimnasia básica alucinante para mí. Porque adquirí una facilidad para sacar temas de oído rápido, sin tener que buscar partitura o cifrado americano o toda una cosa técnica musical, que al final me servía mucho porque podía tocar cualquier cosa. Me pasó cuando volví a Estados Unidos, lo primero que me pasa es que me llaman Los Violadores para probarme. ¿Ah? Porque tenían la despedida de Los Violadores en Obras y no tenían bajista. Y me acuerdo que voy a una audición, digamos. Yo era muy chico, tenía 19 años recién cumplidos. Y nada, toqué bárbaro, me sabía todos los temas de Los Viola, pero me mira Piltrafa, el Tucán, me acuerdo, y me dicen, y la verdad que tocas bien, pero sos muy chiquito. Y yo hice así, dije, uy, sí, soy muy chiquito, tenía razón. Claro. Ellos tenían 10 años más que yo, más o menos. Y a la semana me pasa lo de Ataque, o sea, yo evidentemente venía con una energía y con unas ganas y con una... Eso, con una energía que me iba a pasar algo por el estilo. O armaba un grupo... O me llamaban los Deca, o me llamaban los Ataques. Claro. Yo estaba como a la expectativa. Venía equipado, que también era algo importante. Tenía un buen bajo, un buen equipo. Y tenía todo el tiempo del mundo para dedicarme a la música y todas las ganas. Entonces creo que también, bueno, esa ley de atracción, ¿viste? Uno también va llamando un poco lo que le va pasando.
Y agarraste, bueno, esa época
empecé
tremenda.
El fin de la última parte de la gira del Cielo Puede Esperar, digamos.
Claro. Que, bueno, tenía... Fue loco porque fue también el disco que de alguna manera posicionó a la banda y todo, pero que también después vino como la subida, después hubo que bancar la bajada, ¿no? Y ahí tuviste que estar vos para bancar eso.
Sí, sí, fue duro porque, bueno, yo agarro 6-8 meses de mucha gira y de comodidad y de guita y de laburo de joven, ¿viste? Pero al toque es lo que vos decís, esa moda de escuchar Ataque... Se tornó en absolutamente todo lo contrario. Ahora la moda era no escuchar Ataque. En el 93, ponele. 94. Y grabamos Todo Está al Revés, que es un disco más oscuro, inclusive, en sonido, en temática, en letras, en temas. Y nada, hubo un añito y medio muy, muy complicado. Me acuerdo que nos costaba laburar, nos costaba...
Y vos encima eras como, de alguna manera, el nuevo.
Yo era el pibe nuevo, olvidate, era el recontra nuevo. Sí, para la gente, algunos me puteaban. Para el mundo del espectáculo, yo me acuerdo del primer show, medio que temblé un poco. Me acuerdo haber recibido una patada en el orto, literal, del manager, que era amigo mío de toda la vida, Javier Landra, el verga, le decíamos, por Javier Verga. No es por su miembro, sino por su nombre. El verga era un hermoso personaje que había sido manager de mi grupo Parásitos y ahora era el manager de Ataque. Entonces, sí, en un momento en Río Turbio están todos en el escenario y a mí me agarró un susto porque había 1000 personas. Yo había tocado en Cemento para 50 borrachos, amigos aparte. Claro. Y de repente estaba tocando en la primera A y en el primer show me dio un cagazo, después ya no. Después ya empecé a disfrutar como loco y a crecer y a entender y a firmar un autógrafo, que la primera vez también me quedé medio impactado cuando me vino Luciano, ¿me firmás? Y nada, fue lindo, fue un recorrido contundente de muchos años y terminó siendo la historia de mi vida, digamos.
Totalmente, claro. Estamos hablando, bueno, con Luciano Scaglione, legendario bajista de Ataque 77, que hoy está con su proyecto Lucho al Ataque, que tiene mucho de Ataque, digamos. Estuvo bueno porque no la careteaste de entrada, dijiste, ya está, vamos con Lucho al Ataque, va a haber canciones de Ataque, también va a haber temas nuevos. ¿No? Pero como ya levantaste esa bandera de entrada.
Sí, me parecía... Mirá, le pasa a Ciro cuando toca con Jauría. Toca temas de Jauría, la gente canta, baila, salta. Pero cuando empieza un tema de Ataque, la gente se vuelve loca. Y empecé a ver eso, ¿viste? Que le pasa a todos los tipos que se desprenden de una banda con tanta historia y con tantos años. Que, o sea, no puedes renegar de tu pasado. Me parece estúpido. Me parecía que primero que no quería, porque la verdad que yo, cuando Ataque deja de tocar, empiezo a extrañar los temas, empiezo a extrañar la historia, empiezo a extrañar la gira, levantarme a las 3 de la mañana para ir a tomar un avión a las 4 y media, Aeropark. O sea, todo lo que odias en un momento, todo lo que te cansó, todo lo que decís, ¿hasta cuándo? Comer mal, dormir mal, probar sonido a las 7 de la mañana, viajar como el culo, viajar incómodo. Todo eso que extrañaste en un momento, perdón, todo eso que en algún momento te molesta, yo empecé a extrañarlo mucho. Y nada, todos los pequeños detalles me fueron llevando a tomar esa decisión y a bancarme también lo que digan, porque obviamente la gente tiene derecho a que no le guste, a extrañar, a decir, uy, hasta que ya fue, ahora el bajista sale a cantar, ahora. Nada, la gente tiene también su parte en esta historia, digamos. Sí.
Pero aparte, para ustedes pasaron por un montón de momentos. Digo, bueno, eso que estamos hablando de explosión total, de Hacerlo por Mil, Se lo puede esperar, el disco ese rojo que lo tenemos todos, espectacular, que vos entraste justo ahí. Después, bueno, remarla, ¿no? Empezar otra vez, como reconstruirte. Porque aparte había quedado como una cosa incluso de que se vendieron, fueron a la tele,
sí,
¿no? Los compraron, qué sé yo. Y ustedes estaban, ustedes cuatro...
Sí, ahí se dividió el público claramente, ¿no?
Remándola durante varios discos. Y de a poco, con mucho laburo, ahí, sí. Bueno, aparece Mundi también en la historia de usted,
sí,
¿no?
Aparece, perdón, aparece María Olga primero, que terminó siendo la manager de Calamaro, ajá, María Olga, claro. Castreno, Chediek, que nos hace hacer obras con Amén. Y me acuerdo que ganamos 1000 pesos cada uno, que era una fortuna, no lo podíamos creer. Teníamos la plata en la mano cuando terminó y nunca habíamos ganado tanta plata en un show grande, propio, ni siquiera... En épocas de Hacelo por Mí, Ángeles Caídos. O sea, ese día nos dimos cuenta la hostilidad, de alguna manera, del mundo manageril. Porque Olga había sido absolutamente honesta en toda la producción y en todos los números. Y al músico, después de tocar en obras, en esa instancia, ya te tenía que quedar un billete considerable. Y creo que nunca había pasado. Entonces, nos dimos cuenta de primero de que el grupo estaba de nuevo... En un momento...
¿Qué año fue?
Y 95 de haber sido Amén.
¿Estuvieron ahí esos 3 años?
Mal, mal de guita, mal de no sabíamos qué hacer con el grupo. Che, le cambiamos el nombre, che. Nos dijeron que si no tocamos en Hacelo por Mí nos cajonean. O sea, te llegaban cosas horribles todo el tiempo. Y vos tenés 20 años aparte. No, claro. Tenés un recorrido ni personal ni laboral dentro del mundo de la música como para abarajar determinadas situaciones. La verdad que era muy hostil y muy desagradable el trato que se le daba al músico joven. en esa época. Me imagino que hoy debe ser lo mismo. El productor se aprovecha mucho de la juventud. Bueno, le pasó a Elvis en el casino. No lo dejaron salir de Estados Unidos. No lo dejaron salir de Las Vegas. Y Elvis ya era un muchacho grande. Es difícil. La verdad que es un... Viste, siempre está eso de tocás en una banda, de qué te quejás, ganás plata, viajás. Pero bueno, hay toda una cara, una contracara, digamos, del laburo nuestro que sí, es heavy, que te puede afectar en un montón de aspectos. Psicológicamente, te puede afectar la salud, te puede afectar, yo qué sé, los vicios. O sea, hay un montón de fantasmas ahí dando vueltas que son difíciles de sacar adelante también.
Y después pensaba que, bueno, tuvieron como eso de romper prejuicios con No me arrepiento de este amor.
Sí, señor.
¿No? Ahí con el tema de
también,
Gira, que
mil
me parece...
puteadas, nos comimos puteadas alucinantes, inclusive de amigos de la banda. Me acuerdo, Adrián Taberna, que era el sonidista de Soda Stereo, de Riff en ese momento, vino al estudio a grabarnos el demo. Y cuando empezamos a tocar el tema de Gilda, se agarró la cabeza y apagó el estudio y hacía que se iba. Como que dejaba el estudio, ¿viste? Y a los meses, bueno, el tema de Gilda es un éxito total y nos reíamos, nos quedó una anécdota hermosa. Él diciéndonos que nos íbamos a arruinar la carrera y el tema de Gilda sonando por todos lados.
Y bueno, después tuvieron como otro Hacelo por mí, o más grande todavía, que es de Arranca Corazones.
Sí, señor.
Casi... 10 años después.
2003, sí, yo creo que fue mayor el éxito, porque ya había internet, ya había ringtone. Claro. Me acuerdo que salió el ringtone del año. Ya era diferente. Qué loco, creo que por esos motivos fue más fuerte que Hacelo por mí.
De toda esa primera etapa, que son 10 años de tuyos dentro de Ataque, ¿no? Más o menos. Uh-huh. 92 al 2003, 11 años. ¿Qué canción te gustaría escuchar ahora? Después seguimos charlando, obvio.
Me gusta mucho un cover que hicimos que se llama Fábrica, de Leyenda Urbana. Leyenda Urbana es un grupo brasilero que era como Los Redondos en los 80. Muy, muy, muy grande. Y es un grupo que acá nunca tuvo repercusión, digamos. Y es un grupo que siempre nos volvió locos a nosotros, desde chicos. Leyenda Urbana, Fábrica hace un cover que está en Amén. No sé si...
Y vamos a estar, lo estamos buscando ahí. Ahí lo estamos buscando, sí.
Parece que lo encontramos, muy bien.
¿Y por qué lo elegís?
No sé, el otro día lo estaba tocando y tengo ganas de tocarlo en vivo. Estoy buscando temas todo el tiempo que me diviertan, que me queden bien a mi voz, algunos me hacen inclusive la piel, erizar un poco los pelos porque me emocionan, porque me acuerdo de algún momento lindo, no sé. Es loco lo que pasa con la música a nivel sentimiento, ¿no?
Vamos a escucharlo entonces, ¿te parece? Preséntalo vos, Lucho.
Entonces vamos a escuchar Fábricas de Leyenda Urbana del disco Amén, año 95, un tema hermoso. También con actualidad, ¿no?
Laburo, hermano, maná que laburo. ¿Por qué no nos dejan laburar? Ellos comen todos los días igual que nosotros. ¿Por qué no los dejan laburar todos, Ellos tienen familia y nosotros también. Qué malo ponerse a vender en la calle. Si no hay fuente de laburo y están armando un casino, hermano. Vamos, me extraña que estos corruptos quieran seguir así.
Bye. sábados de 10 a 13. Tano Nieto. Antojo. Antojo.
20 minutos nos separan de las 12 aquí en la República Argentina. Amigos, estamos con Lucho. Lucho al ataque es el proyecto de Lucho en este desde ya hace 2 años.
Tres años. Cumplimos en abril. El 20 de abril creo que hice el primer show en Stramer. Y bueno, 3 años que no paré, que la verdad que me divertí mucho también. Conseguí cosas que no me las imaginaba. Ir varias veces a Chile. Estuve en Europa tres giras. Hice una con Cadena, otra con Masacre. Otra solo, y bueno, la verdad que muy agradecido también de todo aquel que fue y compró una entrada para verme, de todo aquel que escuchó mi disco, yo qué sé, la verdad que con eso, con mucha alegría, a veces con nostalgia y con qué difícil que es todo, pero también con, bueno, con un recorrido hecho y con... No sé, creo que cada vez o el tiempo va pasando y noto que la gente por lo menos se lo va tomando más en serio. Y bueno, nada, me pasaron cosas muy lindas, la verdad.
En estos años de ataque, ¿no? Recién parábamos un poco en el 2003 y con ese nuevo exitazo que fue Arranca Corazones, pero bueno, tuvieron distintas turbulencias. La primera fue cuando se fue Ciro.
Sí, terrible.
Y también era volver a empezar. O sea,
sí, muy duro.
Creo que una vez estuvo el proyecto, no me voy a meter ahí, de hacer un documental, un libro y demás, ataque, porque la verdad que es una historia de película, del éxito, de las complicaciones, de volver a empezar, de la espalda del público, de después volver a abrazarse. Para muchos es la banda de nuestra, yo se lo digo siempre a Leo, es la banda de nuestra generación.
Puntual por los 90, que teníamos 17, 18 y empezamos a descubrir cosas y ataque acompañaba. Sin duda, nos pasaron cosas tremendas. Hay muchos momentos determinantes en la historia de ataque. El primero quizá fue inclusive mi incorporación, claro. Digamos, como primer gran suceso porque la imagen de ataque era homogénea, digamos, con la campera de cuero y el flequillo o ramonero. Yo entro con el pelo más largo, a tocar con los dedos, el bajo ramonero se toca con púa. Y yo rompí un poco alguna estructura que también me comí bastantes puteadas y también estaba bien, era parte del proceso. Después sufrimos el fallecimiento de Tito Sebok, que fue nuestro sonidista de toda esa primera etapa, que era un tipo que nos doblaba en edad y era una suerte de hermano mayor. Y fallece de una neumonía después de una gira y fue un golpe durísimo para nosotros. Después, bueno, nada, cambios de manager, el proceso de Mundi, que fue muy bueno a nivel laboral, crecimos mucho, trabajamos mucho. Después, bueno, la salida de Ciro también fue durísimo. Nosotros ya lo teníamos muy amasado porque veníamos elaborándolo hacía como un año, inclusive con Ciro. Sí. Ciro se fue mal, pero también se fue con mucho amor, ¿viste? Nos queríamos mucho y también éramos hermanos de la vida y del recorrido, ¿no? Cuando aparte tenés esas situaciones de éxito y de fracaso y de muerte y de dolor, como que son cosas que te unen muchísimo, aunque no quieras, ¿viste? Cuando, no sé, me acuerdo cuando sos chico y te para la policía por primera vez con un amigo, te das un abrazo y decís, ¡loco, nos paró la cara! ¡Qué flash! Y éramos chicos. Todo ese tipo de situaciones... que te van, bueno, obviamente hermanando, fue durísimo la salida de Ciro y también la decisión de seguir adelante.
Me acuerdo del primer show, sí, fue en Provincia de Buenos Aires, San Martín, ahí Villa Ballester.
El Club Alemán de Villa Ballester, con Capanga
y la pastilla del abuelo.
La pastilla del abuelo, sí señor. Sí, fue raro, la gente trío. También. Trío, total. Aparte Mariano y yo acercándonos en el escenario para tratar de cubrir el espacio que quedaba, porque decidimos que íbamos a hacer un trío, que no íbamos a poner un cantante o que íbamos a poner inmediatamente un guitarrista y que Mariano pasaba al medio. O sea, hicimos una especie de formación divididos con Mariano más para la derecha, yo más para la izquierda, pero tratando de armar un triángulo ahí con Leo y bueno, nada, plantarse y decir, esto pasa. Le pasó a Los Pericos, le pasó a Las Pelotas, le pasó a un montón de grupos internacionales que obviamente uno ni siquiera se compara. Y nos pasaba a nosotros y, bueno, fue duro. Yo creo que el público también se pone muy
proteccionista, ¿no? De la historia y de... Le cuesta, la verdad que cuesta. Cuestan los
Pero ahí salieron con todo. Salieron bien punk y me acuerdo. De hecho, si no me equivoco, hasta tocaron Hacerlo por Mí, que era un tema que siempre les iban a decir, sí. Vamos a tocarlo, y lo hicieron recontra punky.
Sí, en realidad eso. Uno también lucha con los prejuicios del otro, porque a veces te lo preguntás, che, ¿estará bien, estará mal? ¿Hago esto? Uno no la tiene recontra, reclara siempre, ¿viste? Parece por ahí, o uno tiene que dar esa imagen también de estar convencido y de contundencia, porque si no estás convencido no vas a convencer a nadie. Pero sí, teníamos un montón de dudas y un montón de situaciones que se fueron resolviendo sobre la marcha también.
Y bueno, fueron muchos años de esa vuelta de ataque y ahora es otro parate, por decirlo de alguna manera, otra distancia.
Ahora es un parate interesante donde también yo estoy convencido de que va a haber una vuelta un día. No sabemos quién va a estar, ni cómo va a ser, ni cuántos, ni qué formación, lo cual también lo hace muy atractivo, el hecho de un futuro incierto, porque bueno, Ataque se tomó un descanso indefinido, medio empujado por las situaciones pospandémicas y por el deseo también de cada uno, pero bueno, no hubo un final, viste, concreto. Y está bueno no saber qué va a pasar, porque a veces uno la tiene toda ya armada y pierde espontaneidad, pierde entusiasmo, ¿no? Cuando tenés todo tan claro, esta cosa de incertidumbre es divertida y yo en el medio, nada, disfruto un montón y digo también que es el que tiene un poco de nostalgia o ganas de ver algo de la historia de Ataque, la única chance que tiene hoy es un poco de ir a verme a mí o de ir a ver a Jauría y ver a Ciro cuando toca los temas de Ataque. O
¿con Ciro estás hablando?
Sí,
últimamente
sí,
tenés contacto, sí. Digo, imagino en el momento, recién hablamos, cuando aquel show de Villa Ballester, que fue en el
2009.
Tuve la chance de estar, de registrarlo, que jugamos al fútbol, me acuerdo, ese día.
Sí, metegol,
había
creo
un
que
metegol,
también.
Bueno.
Sí, 15 años atrás.
Es ese momento, obviamente, está el vínculo con Ciro. Te
no me hablaba con Ciro, no me hablé por varios años. Después Ciro se enferma de un cáncer en la garganta y yo me acordé que Ciro amaba una bicicleta. Nosotros somos muy fanáticos de la bicicleta. Y Ciro tenía un amor por una bicicleta blanca japonesa que yo me había traído de Estados Unidos, que la amaba de toda la vida y siempre me decía, vendeme la bicicleta, regálame la bicicleta, te voy a afanar la bicicleta. O sea, él quería mi bicicleta y el día que me enteré que se enfermó de algo tan difícil y tan complicado y encima para un cantante la garganta, me fui a la casa y le llevé la bici y a partir de ahí, bueno, como que hicimos una vuelta de página copada y ni siquiera hablamos de cosas que habían quedado feas del pasado. Y bueno, pasaron muchos años, pasaron como 10 años ya de esto. Así que venimos acompañándonos a la distancia, porque bueno, él vive en Córdoba y nos hablamos mucho y nada, volvimos a hacer esa cosa de pariente de que te contaba al principio, ¿no? De cuando vivís tanto tiempo y creces con alguien, como que bueno, ya no sos compañero de grupo, ya no sos amigo, ya pasás a otro estadio que es una cosa de familia, ¿no? Que podés no verte por varios años, ¿qué pasa? Con los hermanos, con los primos, por ahí no te ves, pero un día te encontrás y parece que te viste ayer.
Tenemos un mensaje, a ver qué llegó.
Hola, Tano, querido. Acá Romina y Patricia, qué invitazo que tenés hoy. La verdad, Lucho representa una parte de nuestra adolescencia que está buenísimo, que siga tocando. Te voy a pedir un temita de Todo Está al Revés para agitarlo un poquito. Abrazo.
Bueno, de Todo Está al Revés. ¿Qué te gustaría escuchar? A ver, ponemos un tema más.
A ver, Todo Está al Revés. Mira, para seguir con esta onda de temas de hace mil años que no pierden vigencia, lamentablemente, hay un tema que se llama...
No.
Laguna de años y de,
mirá, a ver, buscamos
de canciones. Pagar o morir, sí, señorita, ese era
Pagar
el tema
morir,
que quería decir.
Espectacular.
Me estaba acordando del estribillo, pero no me acordaba el título.
Ahí está. Pagar o morir, cuando 10 nos separan de las 12, suena Ataque en Nacional Rock 93.7. We'll be right back.
Hasta las 13, Antojo, con el Tano Nieto, en Nacional Rock.
Seguimos con Lucho, acá charlando de todo un poco, ¿no? De la historia de Ataque 77, por supuesto, y de su actualidad, que lo tiene tocando a full. De hecho, de pedo no está tocando este fin de semana.
Sí, estoy, bueno, como loco con tocar. Tuve algunas invitaciones impresionantes, como la que se viene ahora en abril con Evaristo.
Ahí espectacular, toca
Malvinas.
Que a Selga, que también es una banda que queremos. Que da,
muy simpáticas.
De hecho, no sé si no tocaron en Strummer.
Ah, seguro.
Relativamente poco. Y bueno, nada, me alegré cuando vi el cartel, porque está bueno para ir temprano ese jueves, pero iba a ver a que Selga, Lucho Ataque y después Evaristo, va a estar buenísimo. En el sí, Malvinas, ¿no?
Malvinas al aire libre, o sea que es más grande todavía. Creo que habrá 10.000 personas, va a haber. Va a ser un evento increíble.
Aparte, hay que... No sé cuánto show. No, uno no quiere decir esto, ¿no? Pero digo,
pero sí,
se empiezan a despedir estos artistas.
Exactamente, hay que ir acostumbrándose.
De las giras, no sé. Ojalá que tenga 30 años más de vida, Evaristo. Pero obvio, capaz que
No, por ahí te hace un show eventualmente, pero una gira así con esta fuerza y con esta cosa de repasar todos sus proyectos. Para mí es un héroe de mi adolescencia también, como para otros es Ataque, para mí es la polla. O sea, Evaristo, me pasó con los Escape en el Luna Park, me pasó, yo qué sé, nada. Tuve invitaciones muy hermosas y la verdad que, bueno, estoy disfrutando un montón del presente, ¿no?
Bueno, no te puedo no preguntar por Mariano. ¿Cómo están las cosas con Mariano? Porque, bueno, de un tiempo a esta parte, él de alguna manera es al que menos vemos en vivo, los que sí, frecuentamos el ambiente del rock.
Se lo ve mucho en la tele.
Claro.
Me parece eso, que cambió un poco el rock por la televisión. Le gusta la tele, está y creo que está radicado en Uruguay. Yo hace muchos años que no hablo con él, nos hemos distanciado. Y bueno, nada, sorprendido de sus nuevas facetas artísticas.
Esta semana fue fuerte.
Sí, me llegaron muchos mensajes muy lindos. Me llegaron mensajes... Muy lindo. La verdad que nada, hay que tener huevo para ir ahí y hacer ese
montarse, ¿no?
Ese despliegue de...
Radiarse.
Sí, de exponerse y todo. Bueno, nada, le estará pasando bien, me imagino. Es un muchacho grande, habrá tomado una decisión contundente artística, le gusta la tele y por ahí eso, tiene menos ganas de rock y de punk rock y de giras. Y ya hacía años igual que venía como con mucho conflicto con volar y con ir a hacer giras lejos, que era algo que obviamente afectaba mucho a la banda, ¿no? Porque... una banda es ir a tocar a donde se pueda siempre. Él ya estaba más selectivo y ya trabajaba mucho con Valeria, entonces se nos complicaban algunos eventos. Creo que fue alguno de los motivos por el cual también yo puntualmente decidí que Ataque tenía que parar porque no era momento de seguir. Y bueno, nada, le deseo realmente lo mejor.
¿Te sorprendió igual?
Sí, un poco no, yo qué sé, ¿no? No sé, es raro. Todavía creo que lo estoy, de alguna manera, analizando, porque también uno, bueno, empieza a desconocer al otro cuando uno, cada uno toma sus decisiones que son por ahí impensadas o inimaginadas. Pero nada, le deseo, obviamente, por los lindos momentos que hemos vivido juntos, le deseo lo mejor. No creo que nos encontremos por ahora y quizá por mucho tiempo, pero al margen de eso... Me imagino que lo estará disfrutando. Veo que la gente está muy convulsionada, ¿no? La verdad que es algo raro, intenso. Pero bueno, también es una boludez. Tampoco es que va la vida de nadie en esto, ni en Ataque, ni en la música, ni. O sea, los problemas reales son los que pasan en la calle, los jubilados, el gobierno anterior, el gobierno presente, el otro gobierno anterior, la anterior del anterior. Venimos viviendo épocas horribles en la Argentina.
Es increíble cómo los temas siguen siendo actuales.
Sí, se sigue repitiendo el sufrimiento de un país hermoso, me da mucha lástima. Y a veces nada, de gente que toma mucha temperatura, mucha ira con algo que es como dijo Calamaro, ¿viste? El rock es lo más importante después de las cosas realmente importantes. O sea que no tiene una importancia, no te va la vida en la música, digamos. Pero bueno, también hay una ideología, hay una historia en el punk rock, hay gente que se choquea de ver por ahí que Mariano hizo determinada carrera y que de repente hace determinada otra y decidió jugar fuerte por la televisión. Yo que sé, a mí la tele no me gusta, yo no iría a la tele. No me expondría de determinado modo, pero bueno, cada uno también decide y está bien.
En el más profundo de tu ser así decís, bueno, esto va a pasar un tiempo, qué sé yo, pero tenés ganas de que haya una super vuelta de ataque como se merece el grupo, digo, como ha pasado, no sé, sin ir más lejos, el año pasado con los Piojos, ¿no?
Sí, va a pasar, o sea, yo estoy 100% convencido de que Ataque va a volver y quizá mucho más rápido de lo que hasta yo me imagino. No sé quiénes estaremos, no sé con qué formación, no sé quién va a tener ganas, pero seguro Ataque va a volver a despedirse o va a volver a seguir. Y es algo que me entusiasma y que me gusta la incertidumbre, me parece alucinante. Me gusta no tener todo controlado, me gusta no saber qué va a pasar. Por el momento le estoy poniendo toda mi fuerza y toda mi energía a mi proyecto, a mis temas. Ahora voy a grabar temas nuevos. Me voy de gira a Chile, me voy de gira a España, me voy de gira a Colombia, me voy a Estados Unidos, me voy a Uruguay, o sea, estoy tocando por todos lados y voy a seguir tocando hasta el último día de mi vida. Tanto cosas que tengan que ver con la historia de Ataque como cosas nuevas que se me ocurran. Tengo una banda de jazz y de blues y de rockabilly donde toco el contrabajo, que canta mi mujer, que canta muy lindo, con Sam, que es el guitarrista de Los Cadenas.
Sí, sí.
Y tocamos en eventos buenísimos, como no sé, el Chori Ride, por ejemplo, que es un evento que se hace varias veces al año donde se juntan 1.500 motoqueros y se toca rock and roll, y es algo que a mí me alucina. Me gusta mucho el contrabajo, estuve estudiando un poco. Nada, me busco desafíos que estén, obviamente, dentro de lo que a mí me gusta, que es la música, el rock, el blues. O sea, no haría algo que no me guste, que no tenga que ver con eso, con lo mío. Estudié mucha gastronomía, soy profesional gastronómico, sommelier. Por eso Strummer también es un deseo que teníamos con Leo desde las giras que hacíamos en Alemania, que tocábamos en lugares así. En Alemania tocábamos en lugares para 200 personas hermosos, con comida, con birra, con un sonido espectacular. Y también era una de las cosas que con Leo nos preguntábamos siempre. Imagínate poner un lugar lindo, con buena birra, con buena infraestructura, donde suene increíble y donde toquen un montón de bandas y toquemos nosotros. Así que de a poco también voy cumpliendo como sueños, deseos, y mi deseo es seguir tocando esto que estamos escuchando, lo otro que escuchamos, y obviamente que un día vuelva Ataque también para quizá eso, despedirnos de toda una generación, de toda una historia, de un montón de generaciones en realidad, porque también empezó a pasar eso. En los shows de Ataque ya había padres con hijos, había abuelos, había chicos muy chicos y nada, me parece que es un lindo momento para de transición y del proceso de la historia del grupo, ¿no?
Luciano Scaglione, bajista de Ataque 77 y hoy al frente de Lucho al Ataque, que estamos viéndolo por todos lados, así que eso nos pone muy contentos. Lucho, muchas gracias por venir, por acercarte acá a Nacional Rock, y te vamos a seguir viendo, porque la verdad que tocas un montón con una super banda.
Un montón, sí. Y encima me armé una banda, sí, soñada con el monstruo de Gori, que tiene un pasado hermoso, Minoría Activa, Fan People, tocó con Juanse mucho, o sea que domina toda la cuestión del rock and roll, domina el hardcore, domina el punk, es un músico impresionante, me ayudó a componer mucho porque a mí me agarra mucha inseguridad en lo compositivo, no soy un tipo que le sea fácil componer, pero sí tengo buenas ideas, entonces nada, él me ayudó a encaminar varios temas, otros ya los tenía cerrados, que los venía arrastrando de discos de Ataque que quedaron afuera, y bueno, nada, eso, el Enzo en la otra guitarra, un gran guitarrista de punk rock, el Colo Tacone que tocó en Smitten y es un productor, sí, es un arreglador, sí. Es un pibe que sabe un montón, o sea, me armé una super banda realmente. Y nada, estoy contento, me gusta tocar con amigos, me gusta tocar con pibes que toquen bien, me gusta el desafío, así que nada, habrá Lucho para rato. Gracias, Tano, a vos por invitarme, por estar acá en Rock Nacional, por seguir acompañando esta música que tanto nos gusta. Si no, ya sabemos que es todo reggaetón y es toda música urbana, que no tengo ningún problema, pero no me gusta ni un poquito, así que me pone muy feliz que bueno, nada, eso, que haya grupos de rock que están llenando estadios históricamente, como Los Divididos, como Los Piojos, como yo qué sé, Airbag, que es un grupo más, sí, pop, por total. Ahí, pero es un grupo de este lado, ¿no? Del lado de los jóvenes por ahí que hoy llenan estadios fácilmente. Y me gusta, bueno, nada, me gusta todo lo que está pasando con nuestra música, que si bien muchos hablan de que está en jaque, de que el rock no sé qué, el rock es imposible, nunca va a dejar de ser lo que es, es una música importantísima a nivel cultural, a nivel ideológico y a nivel energía y sonido. Así que, nada, larga vida al rock y, bueno, de nuevo, gracias por la invitación.
Gracias a vos, hermano. ¿Santelmo te gusta para cerrar?
Santelmo, un tema hermoso que tiene ahí una historia personal de amor en la zona de Santelmo, donde yo vivía cuando conocí a mi chica, que hace 29 años que estamos juntos. Así que, bueno, un temita ahí medio alternativo, amoroso.
Por eso lo elegimos para cerrar en esta mañana de amor acá en Nacional Rock. Lo que suena cuando exactamente dos pasaron de las 11 es Lucho al ataque con Santelmo. Hacer de las nuestras en cualquier lugar.